desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bien, nutrimos el alma y alimentamos nuestro espíritu con la Palabra del Señor. Y es eso lo que venimos a hacer nosotros todos los miércoles. Venimos aquí a recargar las baterías. Venimos nosotros acá a recuperar lo que la vida nos está causando tanto desgaste. Entramos nosotros en momentos complicados. Hoy la tasa no solamente de enfermedad que tiene que ver con el virus, que es elevadísimo, los números que son alarmantes, las cifras que son verdaderamente terroríficas, no solamente verlas y escuchar a través de la radio, ver por la prensa y la televisión, en donde los mismos doctores, los médicos, los hospitales dicen, señores, ya, párenle, ya, pará. Están colapsados ahora, piso número uno, piso número dos, piso número tres, y el piso que usted encuentra en cualquier hospital, están llenos con enfermos del virus. ¿Cómo sufre el hombre ahora? ¡Qué terrible! Las cosas que están pasando, no nos imaginamos. Hermanos, ya estamos a la mitad del año. Solamente pudimos disfrutar enero y la rosca de Reyes y los tamales de allá de la Candelaria, y de ahí no hay fiesta. Hermanos, desde final de febrero estamos pasando momentos angustiosos en la vida. Pero ¿sabe qué? Que al abrir nosotros este libro, al abrir nosotros la eterna, la poderosa, la preciosa, la infalible, la inerrante Palabra de Dios, encontramos una cantidad de promesas para nosotros y encontramos una cantidad de cosas que empezamos a darnos cuenta que Dios ya había hablado de todo esto, de lo que iba a acontecer. Cantidad de promesas que hay en la Biblia, la promesa de salvación, salvación del alma, salvación de un problema nacional, salvarnos a nosotros de alguna catástrofe, de alguna deuda, de algún mal negocio, la promesa de sanidad del cuerpo, de sanarnos, porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas, protegernos, darnos la vida eterna, el perdón de pecados, la promesa de la prosperidad, de darnos el Espíritu Santo, un nuevo nombre, dice la Biblia, que recibiremos un nuevo nombre, pero también darnos la promesa de la victoria. En estos últimos días, nunca me había pasado algo tan seguidito como lo que estoy viviendo, pero hoy recibo llamadas de California, de Georgia, de Dallas, de otros estados, en las Carolinas, platico con los amigos que tenemos en Sudamérica, en España, en Centroamérica, en donde ha llegado verdaderamente esta cuestión de la pandemia y del virus, hacer pero tantos destrozos económicos. Hay personas que tienen ya 2-3 meses de no tener ningún ingreso. Y usted sabe que la mayoría de nosotros, los que vivimos de que el huevo partido y huevo frito, o sea, pan tostado y pan comido. Nosotros no somos de los que tenemos por ahí un colchoncito, o los que tenemos un guardadito, o los que tenemos por ahí cuentas de ahorro por acá y cuentas de ahorro por allá. Somos de los que vivimos al día. Las cosas no están bien. Pero qué bueno venir a la casa de Dios, qué bueno tener un libro como el que tenemos, que es la Palabra, y encontrar una cantidad de promesas. Pero aquí hay una promesa muy interesante, que tiene que ver con todo esto de lo que nosotros los evangélicos, los pastores, los misioneros, los predicadores, tenemos que ver. Un día nos reunimos como familia, hay un grupito por aquí, hay un grupito por allá, queremos comenzar una iglesia, tenemos por ahí un local, tenemos por ahí unas sillas, tenemos por ahí un micrófono, unas bocinas, tenemos un vecindario, tenemos por ahí prospectos, tenemos por ahí amistades, porque queremos comenzar una iglesia. Y aquí viene la prueba la prueba de fuego. Aquí viene la prueba de tu motivación para entrar en el ministerio. Y a muchos que en algún tiempo entramos en el ministerio por querer competir con otro pastor, o por querernos demostrar a nosotros mismos que también somos predicadores. Y que probablemente esto suele darse en aquellos que estudiamos en algún seminario, en algún colegio de teología, y que pues yo no me iba a quedar sentado en el pupitre, no me iba a quedar sentado en la silla, en la mesa, porque mi compañero con el que me gradué ya puso su iglesia y le está yendo bien. Yo me recuerdo que no era muy buen estudiante, yo me recuerdo que yo sacaba 90, así le andaba de panzazo siempre, 60, 65. Y si a él le va bien, porque en un año ya tiene 100, y yo que fui el que saqué mejor calificaciones en el seminario, me imagino que yo en un año voy a tener 300. Psych. Vea que no. Porque muchas veces hay cosas que nosotros las hacemos para alimentar nuestro ego, nuestro capricho, nuestro orgullo. Y muchas veces terminamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Vea lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, que no le está hablando en conversos, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, oiga esto, que presentéis vuestros cuerpos, no vuestros edificios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable, ¿a quién? A Dios, porque ese es vuestro culto racional. Nos hemos, oiga esto, hermanos de la Iglesia Bautista West Bronzeville, en 40 años que estamos próximos a celebrar, ¿se imaginan ustedes, piensan ustedes, creen ustedes, creemos nosotros, de los 40 años, Dios me ha permitido estar aquí 28 frente a ustedes? Nos hemos preguntado alguna vez si alguno de esos cultos que tuvimos, que ya son muchos, solamente en miércoles, hemos tenido 1,700. ¿Se imagina usted los viernes? ¿Se imagina usted los domingos? ¿Se imagina usted en aquellos años, en los años del año 2001 hasta como al 2016, cuando en esta iglesia llegamos a tener 4 cultos el domingo? 2 en la mañana, 2 en la tarde, culto de miércoles, culto de viernes y culto de jueves en Jericó, culto de jueves en Betania, culto de jueves en Nazaret. ¿Se imagina usted cuántos cultos he conducido yo? La pregunta es esto. De todos esos miles de cultos, ¿cuántos de esos fueron agradables a Dios? ¿Nos hemos preguntado nosotros alguna vez si Dios habrá aceptado el culto que tuvimos? ¿Será que algunos de esos cultos como iglesia han sido nada más un culto al ego? Vamos a rentar. Y miren, la lección del 2020. Todo lo tenía planeado. Vamos a meter 1,000 personas en el centro de eventos. Vamos a tener un banquete. Vamos a tener mesas para 800 de nuestra iglesia y los otros 200 invitados que se coman las uñas. Vamos a traer música especial. A las 8 de la noche va a haber una sorpresa musical para los hermanos. Vamos a pasar slides de todo lo que fue y de todo lo que ha sido la West en los últimos 40 años. Y me dijo Dios, psych, te voy a mandar un virus y no va a haber aniversario, ni banquete, ni culto. Porque muchas veces esos cultos son los que llegan a incubarse en la mente, en el corazón, en el ego, en el orgullo, en el capricho del pastor para decir, ya viste, llenamos el Event Center, llenamos el gimnasio, llenamos el estadio, llenamos el coliseo. O sea que la finalidad de ese evento era llenar el coliseo. O sea que la finalidad de ese evento era llenar el gimnasio, pero no era tener un culto agradable a Dios. Pudieron haber sido muchísimos los cultos. Pudieron haber sido cultos concurridos, cultos lindísimos, cultos hermosos. Aquella parte donde usted ve las aulas del seminario, donde están aquellas puertas, aquellas French doors que está allá, todavía eso era un espacio abierto, y ahí habían 120 sillas. Aquí un día nosotros llegamos a meter 972 personas en un solo culto. Vino una cantante que se llama Annette Moreno, no sé si se recuerdan de ella. 972 personas. Aquí en Noches Vaqueras hemos llegado a tener 77 personas que le han entregado su corazón a Jesucristo en un solo culto, en un solo momento. 77 profesiones de fe. Probablemente esto me ha servido a mí para mis estadísticas, para mis récords, para poder presumir probablemente con otros pastores, para poder presumir delante de la asociación, para poder presumir delante de otras iglesias, para poder presumir delante de la asociación. Así que entonces, ¿no será que pudieron haber sido cultos muy lindos? Pudieron haber sido cultos muy concurridos, pero muchos, muchísimos de esos cultos no fueron agradables a Dios. Aquí yo he tenido personas que no les ha gustado la música. Hemos invitado a personas y se sintieron ofendidos por ese movimiento epiléptico de Cheo Negrón, ¿verdad? Se sintieron ofendidos muchas veces por esa música de salsa de Papo Rivera. Personas que solamente venían a escuchar a Denny Berríos, a Oscar Medina, a Nena Leal y a los grandes cantantes que han venido. Y solamente venían a escuchar y traían la pandereta, y una vez que terminaba el cantante se iban todos enmantecados, sudados. Solamente venían a alimentar la carne, pero no el espíritu. Hagámonos esa pregunta. Procuremos como iglesia que como, oiga esto, procuremos todos, pero cada uno, porque esto es cada uno de nosotros. Procuremos como iglesia que cada culto sea siempre agradable a Dios. Aquí hay un hermano en Matamoros que es miembro del tabernáculo de allá de Matamoros, hermano Arispe. Le voy a contar esto para los hermanos que vienen acá, que hoy no voy porque no tengo carro, hoy no voy porque está muy caliente, hoy no voy porque no me pasaron a recogerme. Ese hermano, los que conocen Matamoros, vive por allá, por la Avenida del Niño, en el cementerio de afuera de Matamoros, y se venía caminando con su esposa y sus hijos. Aquí le dábamos de comer, aquí se quedaba el segundo culto, y se iba en la noche ya de jalón o de ride, cuando algún hermano le hacía el favor. Hermano, impresionante. Impresionante el esfuerzo, el sacrificio que hacía ese hombre para venir a la casa de Dios. El sacrificio que hacía esa persona para venir a escuchar la palabra de Dios. Y hay gente que le queda cerca a la iglesia y no viene. Hay gente que tiene bien cuidadito su vehículo y se queda mejor en casa. Aprovecho este momento, no como comercial ni como una queja, pero por ahí dicen que tanta gente que se queja, no, es que yo no voy a la iglesia porque te puedes contaminar. Pero si van al HIV, pero si van a ver al doctor, pero si andan por allá en el centro de la ciudad, pero si fueron al Daycare, pero si fueron al hospital. Entonces, ¿en dónde corres más riesgo de contaminarte? ¿En el HIV, en el Walmart, en el Globo, en el mall o en la playa? Los que se fueron, ahí van para la playa. Nomás dijeron que ya podían salir, todos se fueron para allá. Ahora están en el hospital. Nuestras participaciones, probablemente, usted es cantante, jamás había cantado como cantó. Usted es predicador, jamás le había salido un sermón tan lindo como lo que predicó. Usted es sugier, usted es servidor, usted es la persona que ora, usted es la persona que da la bienvenida, usted sintió verdaderamente alegría, se fue contento a su casa de saber de que, ¡ay, qué lindo culto! La pregunta es, ¿le gustó a Dios? Es que es eso lo que tenemos que preocuparnos. Llenamos la iglesia, tuvimos no sé cuánto, ni una silla vacía. No me recuerdo que tenía un amigo allá en El Salvador, no voy a decir su nombre. Y estaba comenzando él. Y entonces le preguntaban, ¿no?, que cómo te había ido en su ministerio. Y dice, bastante, pastor. ¿Cómo? Mira, así estaba, pastor, la iglesia. ¿De veras, hermano? Sí, cinco. Dijo, cinco. Vaya, pues. Y luego otro cuando le preguntaron, hermano, ¿y cómo haces tú? Ninguna silla vacía, ninguna, de veras, ¿y cómo hace este? Que lo que pasa es que cuando ya no llegaba gente, quitaba la silla vacía, todas las sillas estaban con su culpa. Ministerio. A veces esas son las motivaciones muchas veces para uno de pastor. El culto al ego, el culto para demostrar los ñeques, los conejos, los músculos de Popeye, fueron cultos a mí, pero no fueron agradables a Dios. Nuestra participación en nuestro cántico, nuestra música, nuestra coreografía fue hermosa. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1, aquí hay una promesa de aceptación. Mira, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que cerramos este primer punto para irnos al segundo y empezar a terminar. Cada vez que vengamos, ¿cuándo nos toca culto? Viernes. Me recuerdo en el seminario. Nosotros les decíamos a los hermanos que uno de los sistemas, por ejemplo, que tiene la Iglesia Católica Romana, para anunciar que va a haber misa, ¿qué es lo que usan? Las campanas, ¿verdad? Y empiezan a ten, ten, ten. Ya va a ser la misa, ¿verdad? Desde las 6:30 empiezan a ten, ten, ten. Pero tengan mucho cuidado, porque cuando las campanas suenan diferente, ten, ten, ya marchó. Ya va para el cementerio. Nosotros no debemos de escuchar una campana. Nosotros no tenemos que escuchar un timbre. Los que estuvieron en la escuela y cuando sonaba el timbre del recreo. Recreo. Cuando ya terminaba la clase. Para comenzar la clase. Nosotros no necesitamos que el pastor nos ponga por ahí en Facebook que tenemos culto a las 7 de la noche. Nosotros no tenemos que esperar que los hermanos nos manden un mensaje por WhatsApp. Ahí nos vemos, hermanos. No. Hay una campana, hay un timbre aquí adentro, el corazón que me dice que I need to go to church. No voy a mencionar el nombre de esta hermana 10 minutos antes de comenzar el culto. Y me dice, pastor, ya estaba vestida. Ya estaba preparada para irme. Y me acaban de dar la noticia que uno de mis hijos en su trabajo salió contagiado. La razón más grande, la motivación más grande, el objetivo más grande de nosotros, cuando su iglesia abra las puertas, si hay culto el miércoles, hagamos todo lo posible de venir todos. Claro, ahora estamos limitados, ¿no? ¿Es que toca culto el viernes? Sí, ahí voy. Que el domingo, ahí estoy en la casa de Dios. Pero voy a presentar mi sacrificio. Pero también probablemente hay una figura ahí. Que algunos pensamos, cuidado con esto. Cuidado, cuidado, no se vaya a engañar. Porque hay algunos que pensamos que porque ponemos más dinero que los demás, mi ofrenda fue vista por Dios. Cuidado con esto. A Dios no le importa las cantidades que nosotros ponemos. Dios lo que quiere ver es con la intención, con qué intención en nuestro corazón nosotros vimos. Jesús en una ocasión hizo una pregunta cuando vio a un montón de personas que estaban pasando a dar de sus diezmos y de sus ofrendas y dice, a ver, les hago una pregunta. ¿Quiénes creen ustedes que fue la persona que dio más? Uy, Señor, si viste aquel Señor que hasta tronaba el billete de 100. ¿Viste, Señor, que, mira, el sobre iba así de pupuso, ¿verdad? Así como que era gordita de esa, ¿verdad? Lleno de billetes. Y dijo, no, dijo. La señora que pasó, que puso nada más, oiga esto, todo lo que tenía, esa persona dio más. Porque algunos de nosotros damos de lo que nos sobra. Pero Jesús dijo, esta ha dado todo lo que tenía. El culto mejor no es el culto cuando nosotros traemos nuestros diezmos y ofrendas a la mitad de la quincena o al fin del mes. El culto no es malo porque usted vino. No, ay, lastimosamente siempre hemos dicho esto. Hermano, si usted no trae para dar, toque el canastito de la ofrenda. Bendiga cuando pase el hermano, cuando venga. Si usted, ahora que cambiamos el protocolo y ya todos pasan a dar acá el canastito, toque el canastito. Señor, no traigo nada. Mira, ni morralla, ni moneda, no tengo nada en mi cuerpo, nada en mi bolsa. Y pase al frente y toque el canasto. Y si se descuida el pastor, agarre un billete y lléveselo. ¿Cuál es el problema, pues? Vaya. Mire, Dios no se queda con la boca abierta por las grandes cantidades de plata que damos. Dios lo que busca es el corazón de nosotros. Pero por último, 5 minutos y termino con esto, con esta promesa. Hay una promesa de defensa. Capítulo 11, versículo 18, y yo le voy a suplicar. Ojalá que usted no aparezca en el grupo de esta persona, porque es difícil hoy. Es difícil vivir con un sentimiento como este. Capítulo 11, versículo 18 al 20 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con ¿cuántos? Con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas, carbones, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hermanos, no todos se atreven a acercarnos, o no todos nos permiten en la vida que nosotros nos acerquemos a ellos. Hay algunas personas que no se atreven a acercarse a nosotros porque en alguna etapa de la vida, en algún momento, en un negocio que hicimos, en alguna discusión acalorada, en una clase de escuela dominical, en el seminario, porque se da muchas veces, en un encontronazo por ahí, yo vine primero, es que a mí me llamaron, es que a mí fue la que me dijeron, es que usted ni siquiera había venido, y empezamos a discutir. Muchas veces ya ni se atreven a acercarse el uno al otro por una controversia que hubo. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la capacidad de llevarnos bien con todos, aún con aquellos que nos han traicionado. ¿Se imagina usted las palabras finales de Jesús en la cruz? Haber dicho, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. ¡Qué lección más grande, ¿no? ¡Qué maravilla! Es cierto que como humanos, dame la figura que está por ahí, es cierto que como humanos nuestra reacción muchas veces es desearles el mal a otras personas, y la carne muchas veces nos domina. Nos hicieron daño, nos hirieron, perdimos la casa, perdimos el trabajo, perdimos la inversión, perdimos reputación. Y hay muchas veces que la carne nos domina y quisiéramos desquitarnos con la gente, y cuando pasa algo malo en ellos, nos alegramos. Eso no es correcto. Porque queremos devolver mal por mal. Queremos desquitarnos. ¿Sabe por qué llegamos muchas veces a pensar y a actuar así? Porque no somos capaces de pasar por alto la ofensa. Te violaron a tu hija. Mataron a tu hijo. Asaltaron el negocio. Y conoces tú al muchacho que llegó a la tienda y que te disparó. Y ahora es el momento. Y ahora estás un poquito mejor. Ya superaste la cosa. Y tienes la oportunidad. To get even, como dicen por ahí. That's all right. Hay una promesa, la promesa de defensa. Y el apóstol Pablo por eso nos dice en el capítulo 12, versículo 19. Oiga esto, qué terrible. Capítulo 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que el apóstol Pablo en la palabra nos dice a nosotros que no debemos de vengarnos nosotros, sino que debemos de dejarle a Dios que sea Él que nos defienda. Esta es la prueba más alta de madurez. Es la prueba más alta de madurez. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por habernos traído en esta noche. Gracias por haber escuchado tu palabra. Gracias por habernos dado lecciones. Por habérmelas dado a mí desde hace mucho tiempo. Donde muchas veces los cultos fueron al ego, al capricho, al orgullo, a la vanidad, a la frivolidad. Donde muchas veces el culto era más agradable a mí o a los que trabajan con nosotros. Y el aplauso entre todos, qué lindo culto, qué bien nos fue. Cuando muchas veces esos cultos jamás fueron agradables a ti. Tú eres el único motivo de nuestra adoración. Y ahora, Señor, no queremos irnos de acá. Sin antes dar la oportunidad a todas aquellas personas que han venido, pero que todavía no te conocen. Todo el mundo está orando. ¿En dónde se encuentra? Con todo respeto, es el momento más importante, el momento más solemne del culto de esta noche. Ahí donde usted se encuentra, con sus ojos cerrados y su rostro inclinado, repita conmigo esta oración y dígale hacia el Señor: Señor Jesucristo, a partir de esta noche yo abro mi corazón y te invito para que seas el Señor y Salvador de mi vida. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona, que Dios me le bendiga. Dios me le bendiga, Dios me le bendiga, Dios me le bendiga, Dios me le bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Gloria a Dios, puede bajar su mano. Padre, muchas gracias por esta iglesia, por este ministerio. Gracias por llevarnos siempre de victoria en victoria. Gracias por esas manos levantadas y por esos corazones que han reconocido y esas voces que han declarado que Jesús es su Señor. En Cristo oramos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.